Fabricaron estas armas para destruirnos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a nuestros dones. Porque somos diferentes. La humanidad siempre le ha temido a lo que es diferente. Pero vine a decirles, a decirle al mundo, hacen bien en temernos. Somos el futuro. Nosotros heredaremos esta tierra. Y cualquiera de ustedes que interfiera sufrirá el mismo destino que estos hombres que ven atrás de mí. Se supone que hoy verían una demostración de su poder. En lugar de eso, les doy una muestra de la devastación que mi raza puede desatar contra la suya. Que esta sea una advertencia para el mundo. Y a mis hermanos y hermanas mutantes que me oyen, les digo esto. Basta de ocultarse. No más sufrimiento. Han vivido escondiéndose en las sombras y con miedo mucho tiempo. Salgan. Únanse a mí. Luchemos juntos en una fraternidad de nuestra especie. Un nuevo mañana da inicio este día.
Y comenzamos con el episodio 138 del CD Podcast. Y estamos Joe Exodus,
Charlie el Acólito
y la Calaca sin Adamantium.
Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos. Primero pues a Comencemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al Papu Queta, que anda viendo documentales pakistaníes. También. Saludos a quién más, a Carlito Roldán, saludos. ¿Quién sabe si manda sección, ¿no?
Ya nunca se sabe con la estrellita, sí. Carlos Roldán.
Ah, es que es el del rating. Hay que confiar, Calaca. Y también pues a los demás secuaces, a Edsel, a David, a Enrique Hurtado.
A Toño Pérez.
Antonio Pérez, sí, cierto. Alberto Morales, también, ¿quién nos falta? A Chinaski, a Don Armando, de los Marvel Legends México Oficial, ¿cómo no? Oye, también saludos a, ¿sabes quién me faltó? A nuestro amigo del grupo de Comentemos Cómics Cabrones, al buen Leonardo Beltrán, que es el de los que siempre suben cuando consiguen algún cómic, ahí nos lo pone, ¿sí lo ubican?
Sí. Es el que puso ahorita, el de Reckless.
Ah, sí, y el de Dollhouse Family, que te acuerdas que lo recomendé, ese, el de la casita de muñecas, sí, también, ¿no? Ahí saludos.
Saludos.
Y, Charlie, saludos esta semana.
Sí, como no, saludos para mi brother Ley Rico, saludos para también mi amigo Ángel Vélez, saludos para Elías, que está ahí en el Applebee's de Averandas haciendo los mejores cócteles, y también saludos para mi brother Edson, para Pablo, para Rebeca, que están ahí en donde están los gauchos.
Órale, los cortes argentinos.
Ándale, pero pues como que también, como que la carnita del Applebee's está muy buena también, como que vale la pena probarla.
Ándale. Calaca, sí, saludos.
¿No? Yo nomás saludos a mi amigo Yafet, a Aljera, no sé si también nos escuche. Él nada más sigue la página de Calaca Comics.
Ah, sí. No es el no que me si la hizo de pedo por decir que no había sobrevivido.
No, creo que él no era.
Ah, bueno.
Y ya, y pues a los mismos dicen, a ver, ahora sí le voy a mandar saludos al Emo, a Emanuel. Ya no me acuerdo, ¿qué? ¿Emanuel qué? ¿López o qué es?
A ver. Ahorita te confirmo.
Que nunca le mandamos porque él nos pidió que nunca le mandáramos saludos, pero pues ya le voy a mandar López, también a Emanuel López.
Saludos. Bueno, muy bien. Charlie, Cochino Español.
Cochino Español esta semana, pues salió el tomo 4, ¿no? Estuve ahí metido. Fíjate que ayer estuve en el mejor grupo para comprar cómics en español, que no es otro más que el grupo de ventas de Marshall Fisher. Un saludo para el Rey, que tiene siempre pues su gran evento de los viernes, ¿no? Y ahí salen todos los cómics que vale la pena tener. Y pues fíjate que vi que ya salió el tomo 4 de Spider-Man, del Deluxe. ¿Cómo ves? Y también salió por ahí el de Cacería Siniestra. Entonces, pues he visto cosas buenas ahí con el Rey, ¿no? Pero a ver, tú platícame más de lo que has visto.
Oye, fíjate.
Pero se me olvidó también mandarle saludos a Diego.
Ah, sí, es cierto.
También un saludo para Diego.
Ándale, sí, es cierto. Saludos a Diego. Oye, no, fíjate que yo les quería platicar que no conseguí el de Batman que salió esta semana, el de Fear State. Ya es el del título regular de Batman, el primero. Sí. Pero no lo conseguí, entonces, pero sí leí otro cómic. Ya les quería platicar desde hace rato, pero es que tuve que leer uno en inglés para complementar. Fíjense que les. Les quería platicar del título de Venom, el Venom de,
el de Brian
Hitch, okay. Que escribe, bueno, el primer número lo escribió este, ¿cómo se llama? El de Immortal Hulk, este, se me fue el nombre.
¿Irwin?
Al Ewing, sí. Fíjate que está medio engañoso, Charlie, porque son dos escritores. Es Al
Ewing. ¿Nomás el primero lo escribió él?
El primero y el quinto. Bueno, es que yo leí el primer tomo.
El primer número sí lo guié, pero yo pensé que todos los números iban a ser de él.
No, haz cuenta que del primer arco, los primeros cinco números, nada más nada más escribió el primero y el quinto de Venom. Y haz de cuenta que se trata, Calaca y Charlie, que Venom ya es el King in Black.
Ok.
Sí.
Entonces resulta que le meten mucho eso del King in Black, que ya controla todos los symbiotes que andan en el espacio. Y el chavito, el hijo de Eddie Dylan, que es el nuevo Venom, está medio resentido con Eddie porque no está. Se pelea en la escuela y todo eso. No trae el symbiote anda suelto. Y resulta que un día a Eddie se le aparece otro symbiote medio extraño y le dice que lo va a matar, que total que se termina muriendo Eddie en una explosión. Y hace cuenta que el número de el primero que dibuja que escribe Al Ewing te maneja mucho lo de Eddie, pero luego el 2, el 3 y el 4 los escribe Ram, este cuate que también hace Carnage y Something. Sí. Y ese cuate se enfoca en el puro en el Dylan, en el hijo. Porque el hijo también iba a morirse, igual que Eddie, nada más que lo salvó Venom. El simbionte, te digo que anda ahí suelto. Ya se juntan y lo andan persiguiendo los de la corporación, ¿cómo se llamaba? Life, la Fundación Life, los de que salieron en el Protector Letal. El hindú que salió en la película de Venom, que en los cómics no es hindú. El que tenía Riot, ¿cómo se llamaba en la película? Carter Drake o Carton Drake, ya no me acuerdo cómo se llama. Total que esos los escribe Ram y ahí ya se cuenta que eso es lo que se trata. Pero luego resulta que ya el quinto número lo escribe otra vez el Al Ewing. Y ese ya se mete otra vez, regresa a Eddie, que hace cuenta que Eddie se murió, pero pasó su mente a un symbiote.
Okay.
Y se transportó a eso, fíjate que está interesante porque se pasó su mente a como a un, le llaman el jardín.
Sí.
Pero es como, para que me entiendan, es como un oasis de la mente colmena de los symbiotes.
Okay.
Y resulta que ahí se topa varios symbiotes que también son puras como mentes. Y hace cuenta que le explican que todos son King in Black. O sea, que no, que todos en un punto son, que vienen de todas las épocas. Pues así andan ahí en la, viendo ahí todo eso, ¿va? De cómo regresarse. Eddie anda viendo cómo, lo que no más sabe es que ahí anda metido el vato que lo mató, entre comillas. Ahí anda. Ajá. Está interesante. Ese es Venom, te digo. Lo interesante es lo de Al Ewing. El otro vato Ram nomás escribe más o menos a Dylan. Y el otro, que les iba a platicar, que está saliendo en inglés, es Carnage. Carnage.
¿Y ese quién lo escribe?
También Ram. Ese lo escribe Ram. Fíjense que ese de Carnage se trata de que... ya te había platicado, creo que a la que había salido un one shot, ¿no? Algo así te platiqué hace unos episodios.
Sí.
De Carnage. Entonces resulta que hace cuenta que es el puro symbiote. Ya no te trae a Cletus. Es nada más puro Carnage. Entonces hace cuenta que se busca un asesino serial que es fan de Carnage. Que se llama El Artista, tiene su nombre, pero su apodo es El Artista. Es como este vato de el del Silencio de los Inocentes. ¿Cómo se llamaba? Buffalo Bill, o no me acuerdo cómo se llamaba. Es más como Kevin Spacey en Los Siete Pecados, es más así. Entonces resulta que anda un detective y el detective lo anda buscando también al asesino. Y resulta que el Carnage, el symbiote, anda matando superhéroes, super seres. Primero se echa a ¿cómo se llama? A Hydro-Man, que supuestamente le roba, lo deshace molecularmente, algo así, una jalada, eso sí no me gustó, para robarle su poder. Supuestamente él tenía un poder, el Hydro-Man, pero tenía que ver con las moléculas. Y luego va a matar a Spot, que me quedé pensando que se me hace que ya lo mató y se me hace que lo van a revivir para la película de Spider-Verse. Porque no sé si supieron que va a ser el villano, okay. El Spot. de la segunda de Spider-Verse, Charlie.
Ah, sí, cierto, creo que sí lo mencionaron.
De la de Miles Morales, ¿no supiste, Charlie?
No, va a ser el villano él.
Sí, Spot. Y resulta que hay un policía, les digo, que anda buscando a Carnage, digo, al asesino serial. Okay. Total que se agarra con... Los descubre y el Carnage le pega Symbiote. Le da como poderes, ¿va? Pero no se vuelve su host, no se vuelve su anfitrión.
Ajá.
Y el Carnage se lleva al asesino serial y luego ya revela su plan. Su plan es que va a matar dioses porque él quería ser el King in Black, pero según okay. él se lo robó Eddie. Entonces dice Carnage, como Cletus quería ser el King in Black y no pudo, el plan que él elaboró es que va a matar dioses. Y estos los poderes de Spot y los poderes de Hydro-Man los quería para viajar al espacio. Entonces okay. se va ahí donde va ahorita, que es el 4. Se quedó donde pelea con los elfos de Thor, los elfos estos que son como azules, como Malekith.
Okay.
Y ahí se quedó hasta el último que leí. Anda ahí matando elfos. Pero todavía no termina el primer arco de Carnage. Pero sí se nota mucho la diferencia entre Venom y Carnage. Y son el mismo escritor, es el Ram. Y se me hace más interesante Carnage, la neta.
Carnage,
Y sí, está bueno. También salió Venom, y Venom pues ya lo publicó Smash. Ahí para que lo chequen.
Muy bien.
Bueno, muy bien, Charlie. ¿Algún tema, Charlie? Ahora sí.
Pues tengo la serie de Boys. Fíjate que la acabé de ver. Te puedo decir que se me hizo entretenida, pero voy a soltar un spoiler nada más del final. ¿Sale? Uh-huh. El spoiler va a durar 15 segundos. ¿Se acuerdan del capítulo del Chavo del 8? De los capítulos del Chavo del 8, donde donde el Chavo le pegaba a Kiko, Doña Florinda le pegaba a Don Ramón. Cuando veía eso, Don Ramón le pegaba al Chavo, el Chavo le pegaba al señor Barriga, y así se iban. Así fue la pelea final. Uh-huh. No, ¿tú cómo ves, Joe? ¿Será verdad o será mentira eso?
Pues ya ves, nuestro amigo Emanuel el Innombrable decía en el grupo que se había decepcionado un poquito con la pelea final. Es que sí estuvo muy forzado, Charlie. Que tuvieran que pelear todos contra el capitán. ¿Cómo era Soldier Boy?
Pero bueno, de hecho, es que mira, la pelea final se supone que nada más eran dos bandos. Soldier Boy contra el otro bando, ¿no? Contra el del ¿cómo se llama? Homelander. Pero luego resulta que se dividen y ahí mismo se empezaron a pelear todos contra todos, ¿no?
Uh-huh. Llegaron todos los personajes.
Sí, y fue un pleito de todos contra todos.
Yo creo que la pelea final debió de haber sido esta Maeve y Butcher contra Homelander, y del otro lado Black Noir y ¿cómo se llama? Mother Milk contra Soldier Boy, y se acabó. ¿O tú cómo ves?
Sí, estoy de acuerdo, debió de haber sido así.
Porque meten Calaca a... ¿cómo se llama?
Pero ¿por qué metes a Black Noir con Milk, Mother Milk? O sea, ya se hacen aliados.
Es que el Black Noir, te digo que le tenía miedo a Soldier Boy.
El Soldier,
Y al final le agarra valor para pelear con él, y ya ves que el Mother Milk trae broncas con Soldier Boy por su familia. Entonces, esos eran los que tenían como que mayor probabilidad de pelear, ¿va? Por venganza. Que se hicieran aliados por venganza. Esas eran las peleas, pero luego meten a la ¿cómo se llama?
A la King Maeve.
Esa siempre. No, a esta... Bueno, que sí estuvo forzado que también peleara ella, ¿va? No, Starlight. ¿Cómo se llama? Esta es la novia de Hughie. Sí. Y el Hughie le prende las luces de... Están como en un escenario. Le prende todas las luces para que le dé más poder y todo eso.
Es que, fíjate, o sea, hasta donde yo ve lo que he visto, se supone, bueno, y durante siempre toda la serie, desde que empezó la serie, la bronca la traen contra Homelander. Y, uh-huh. y estos buscando, que andaban buscando el arma que se supone que había matado a Soldier Boy para poder matar a Homelander, se encuentran con que Soldier Boy está vivo. Y o sea que ahora la amenaza pues es Soldier Boy y no Homelander. ¿O qué pasó ahí?
Es que te spoileo.
Sí.
Ahí va. Ahí va el spoiler más grande de la temporada. ¿Te acuerdas que te dije que había unas caricaturas que te enseñé la imagen?
Ah, sí. Oye, ¿y esas que en qué momento se tienen que ver? ¿Era desde antes de que empezara la temporada o qué?
No, es el episodio 7, ahí salen las caricaturas. Esas caricaturas que te digo que...
No es la de Diabólica.
No, digo las caricaturitas que mira Soldier Boy, que mira este Black Noir en su cabeza.
Ya está.
Ándale. Ahí te dicen que en el pasado le dijo Gustavo Fring a Black Noir que se tenían que madrear a Soldier Boy, que al cabo que ya tenían un reemplazo. Así le dice. No, ya tenemos un reemplazo, ¿y qué crees? Este vuela. O sea, sí, va a ser el superhéroe número uno. Sí. O sea, era Homelander. Y el spoilerazo del episodio pasado es que ya le dicen la verdad a Soldier Boy. Homelander es su hijo. Lo hicieron con su ADN.
Ah, ya.
Por eso cambian los bandos. Ya se hacen camaradas estos y todos tienen que hacerles bolita a los dos. ¿Cómo ves?
Sí, exactamente, ni más ni menos, así fue.
Ajá.
¿Y cómo terminan, pues? O sea, ¿tú qué esperas para la siguiente temporada? ¿Buscando tumbar al Homelander?
Sí, o sea, se quedaron igual. Se quedaron igual como empezaron.
O sea, nomás ¿y el Soldier Boy? ¿Qué? ¿De él lo mataron?
Lo capturaron otra vez, lo congelaron otra vez.
Así como, sí, lo tenían como el Winter Soldier, ¿no? Algo así.
Ándale, sí, igual. Nomás el único cambio es que Annie, la Starlight, sí es Annie, ¿va?
Sí.
Ya es del equipo.
Ya se salió de Bolt.
Sí, y este Homelander tiene al morrito, al hijo de, a su hijo ya lo tiene ahí. Pero ya la gente ya sabe que el güey es bien gacho, le tienen miedo.
Ya se descubrió.
Ya lo obedecen por puro miedo.
Sí, sí vi un momento cuando sí les dice, no, yo no tengo por qué estarles rindiendo cuentas a nadie. Eso sí lo vi.
Y si no, al final se pone bueno. Fíjate que, como quiera, la siguiente temporada ya va a tener que ver más otra vez lo de la congresista, porque sí la hacen muy al lado. Cuando corren a este... Ya llegaste a la parte... Se me hace que todavía no llegaste ahí. Cuando corren a Gustavo Fring.
Sí, ese sí ya lo vi.
Haz de cuenta, hasta ahí le dejan. Ya no le dieron más profundidad a la chava. A la que es como paquistaní también, ¿va? Como árabe. Ya no le dan tanto poder. Sí sale y todo, pero ahorita como que te dicen que la próxima temporada va a tener más protagonismo.
Ah, porque sí, va para la política, ¿no? Se metió ya la polaca.
Sí, sí, ya le van a seguir como en los cómics de The Boys, que está también de lo de que va a ser presidente. Andar en eso. Ah, y al Butcher le queda un año de vida. Ahí lo va a traer.
¿Por estar usando el compuesto o ya trae algo?
No, por el compuesto.
¿Y nada más él lo usa o los demás sí también se lo ponen?
No, nomás él. Ah, no, también ya lo usó Hughie.
Bueno,
No, pero hazte cuenta que él ya lo usó demasiado.
Ya.
Ya le afectó. El Hughie no lo usó tanto. Entonces, así se acaba la temporada. Así está muy interesante, fíjate, la neta. Ahí para cuando llegues a esos episodios nos dices qué te pareció el final. Sí está muy chido. Va muy bien. Hola, cabrón, escuchas del CC Podcast. Y no soy Carlos Roldán, soy Joe. Y pues ya adivinaron, no vino nuestro buen amigo Mr. Rating, Carlito Roldán, por lo cual a mí me va a tocar darles esta ocasión la sección de manga. Y pues principalmente vamos a hablar el día de hoy, complementando un poco lo que van a escuchar más adelante aquí en el CC Podcast, pues de la lamentable muerte de Kazuhi Takahashi, el mangaka creador de la franquicia de Yu-Gi-Oh! Sí, entre semana pues nos pegó la noticia sobre que había fallecido lamentablemente en unas circunstancias pues muy trágicas. Al parecer estaba buceando y terminó ahogado en el mar, pero pues lamentablemente este fallecimiento no va a opacar la obra que él hizo dentro del manga, sobre todo al haber creado esta gran franquicia que actualmente todavía sigue. Yu-Gi-Oh! Tal vez él ya no sea el, ya no era más bien el mangaka, pero como quiera su trabajo aún seguía siendo una inspiración, ya que recordarán que hace unos años también tuvimos la película de El lado oscuro de las dimensiones, que sirvió como un epílogo para la serie de Yu-Gi-Oh! Y tanto no porque lo necesitara, sino más que nada para darnos a todos los fans un poco de nostalgia y mostrarnos, ahora sí, por última vez, a nuestros personajes favoritos como Yugi Moto y Seto Kaiba. En el caso del manga, que está siendo publicado por Panini y que cada vez que sale una edición nueva tenemos la reseña dentro del canal de YouTube del CC Podcast, pues les he comentado reiteradas ocasiones y creo que es una buena ocasión para retomarlo. El hecho de la transformación que tiene esta obra dentro del manga conforme van avanzando los capítulos. Cómo comenzamos esta obra teniendo el personaje de Yugi Moto, que es simplemente un chico normal, que no tiene amigos, que es buleado, termina armando el rompecabezas del milenio, se vuelve el elegido para portarlo, y esto despierta al espíritu del rompecabezas, el cual en primeros episodios era muy agresivo, castigaba a los villanos, a los cuales retaba en duelos de las sombras, que terminaban siendo, pues podía ser cualquier tipo de juego de azar, como con monedas, con algún tipo de apuesta, simplemente haciendo honor al título del manga, que significa el rey del juego. También importante mencionarles que dentro de este manga, el mismo Takahashi mencionaba que se le ocurre presentar este juego de cartas de el Magic and Wizards, o el duelo de monstruos como lo conocemos nosotros aquí, donde nos mostraba al dragón blanco de ojos azules. Vemos como Yugi combate a Kaiba en esa primera ocasión, y pues no iba a pasar de ahí, simplemente iba a ser la presentación de un juego de cartas inventado que pues iba a servir para propósitos del argumento de la historia, pero que posteriormente, y debido a las constantes cartas que recibía Kazuki Takahashi por parte de los fans, le pedían que desarrollara más este concepto del duelo de cartas, y que posteriormente pues desembocaría en la franquicia de Yu-Gi-Oh! Que conocemos actualmente. Justamente es importante que les mencione también que si no han leído obras como Bakuman, de los creadores de Death Note, pues les puedo decir que ahí se nos desarrolla ese concepto de cómo los mangakas toman inspiración para sus obras, haciendo prácticamente una retroalimentación con los lectores, los cuales les indican qué aspectos les gustan y cuáles no de su obra. Takahashi decide darle más seguimiento al duelo de cartas. Tenemos la segunda aparición de Seto Kaiba, donde tenemos el afamado duelo donde por fin aparece Exodia, lo que se adaptó en el primer episodio de la segunda serie de Yu-Gi-Oh!, la que nosotros conocemos como Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, donde vemos que Yugi invoca Exodia para derrotar a los tres dragones blancos de ojos azules de Seto Kaiba. Pero recordarán que en esa misma saga del manga también vimos otros juegos donde tuvieron que jugar una especie de paintball, también Tetris. O sea, realmente quería mantener de cierta manera Takahashi la esencia de que fueran juegos de mesa, juegos de azar, pero poco a poco se fue apoderando el duelo de cartas. Ya posteriormente tenemos ahora contra Bakura, que se revela como el tercer dueño de un objeto del milenio. Ya había aparecido Shady con la llave y con la balanza, ahora Bakura con la sortija del milenio. Tenemos este afamado RPG. Recordarán que el enfrentamiento Bakura en el manga es dentro de un calabozos y dragones que juegan en casa de Bakura, ya que él era un gran fanático él de este tipo de juegos y tenía réplicas y miniaturas. Posteriormente, después de esto, ya llega Pegasus y pues se nos presenta como el creador del Magic and Wizards, o el duelo de monstruos, y ahí es donde por fin despega el aspecto del duelo de monstruos de la franquicia, porque ahora sí ya todo se va a tratar sobre cartas. Tenemos el Reino de los Duelistas contra Pegasus, actualmente publicándose en México el Battle City, Ciudad Batallas, con el torneo de Seto Kaiba, pero antes también tuvimos el juego de duelo de dados del calabozo contra Duke Devlin, que también nos presentaba ahora otro tipo de juegos, que era otra especie de RPG con dados. Y ahora sí, Battle City, con el segundo torneo de duelo de monstruos con Seto Kaiba, lo cual se está publicando actualmente en México. Es el tomo más reciente, acabamos de reseñarlo en el canal de YouTube. Pero también se nos presentaba, es importante mencionárselos, las reglas oficiales que conocemos actualmente y con las cuales se adaptó el juego de cartas. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en el manga cuando a Joy Wheeler le toca pelear contra, me parece que es Sparrova, y también en el duelo de Yugi contra el cazador de cartas que usaba la baraja de Exodia, que ahí por primera vez Kazuki Takahashi nos muestra las que en el manga llaman las reglas de super experto, que en realidad son las reglas que posteriormente se adaptarían para el juego de cartas, donde pues se puede atacar directamente a los puntos de vida si no hay monstruos, hay que sacrificar para invocar monstruos de más alto, todo lo que conocemos y que desembocaría ya posteriormente en el juego de cartas. Y de aquí prácticamente pues ya no hay vuelta atrás, se vuelve un fenómeno mundial. Recordarán también que después de Battle City, donde Yugi obtiene las cartas de dioses egipcios, hubo sagas de relleno en el anime, pero de en el manga. De ahí nos vamos directamente ya a la parte final de la historia con los recuerdos del faraón, que también recordarán que es una especie de juego RPG que pues no les quiero spoiler mucho por si han visto la serie o han leído el manga, pero sí mucho que la temática de juegos, ya para posteriormente al final de la obra tener el duelo final entre Yugi y el faraón, regresando nuevamente al duelo de monstruos, que fue el aspecto más popular de la serie. Y así tuvimos justamente la obra de Yu-Gi-Oh! De Takahashi, el cual lamentablemente acaba de fallecer. También importante mencionarles, para complementar esta sección, si bien no son monos chinos, pero sí es animación hecha en Corea, se me pasó comentarles también en el podcast de esta semana sobre la serie de Young Justice, la temporada 4, la cual acaba de terminar. Recordarán que en algunos episodios anteriores estuve mencionando que estaba viendo la serie de Young Justice desde el principio. Yo la he seguido desde que salió originalmente hace más de 10 años, con las primeras dos temporadas que dejaron, que cancelaron más bien, ya posteriormente cuando regresa hace un par de años dentro de la plataforma de DC Universe con la temporada 3, y ahora acaba de terminar la temporada 4 en HBO Max. Algo que me gustaría destacar mucho de esta temporada, y por si quieren verla, es que no sigue la temática que habíamos visto en temporadas anteriores, con una historia que se va desarrollando a lo largo de toda la temporada. Aquí vamos a tener por primera vez la historia dividida en varias subhistorias. La primera de ellas es un viaje de Connor Kent, de Superboy, y Miss Martian a Marte, el cual de cierta manera termina con un desenlace un tanto trágico. Posteriormente vamos a tener otra historia más adelante en la temporada con las hermanas Artemisa Crook y con esta Cheshire, las cuales pues recordarán desde las primeras temporadas que son enemigas, pero aquí se tienen que unir para una misión. También hay una historia que creo que fue una de mis favoritas, la de Clarion, el Witch Boy, el cual va a ser una historia que va a tener que ver justamente con uno de los personajes que a mi parecer es de los mejores que han existido en Young Justice, que es Vandal Savage, Vándalo Salvaje, el cual tiene ahí una especie de desarrollo muy bueno dentro de la serie. También vamos a ver en esa historia a Satana, Doctor Fate, que es uno de los personajes más polémicos de la serie, así como los aprendices de Satana, incluyendo a Mary Marvel, la hermana de Billy Batson. Posteriormente vamos a tener también una historia de Aquaman, que más bien es de Aqualad, pero que tiene que ver con Arthur Curry, con Aquaman dentro del reino de Atlantis. Otra que también es muy buena con esta chica Rocket del universo de Milestone, junto con Orión de los Nuevos Dioses. Y ya para posteriormente, al final de la temporada, tener una historia que reúne, unifica todos estos arcos que hemos estado viendo a lo largo de los 24 o 25 capítulos de la temporada. Son 26, perdón, de los 26 episodios de la temporada, la historia que unifica todo y le da una especie de cierre a lo mostrado. Realmente creo que ha sido una de las temporadas mejores de Young Justice. Sí me extrañó un poco el formato que decidieron utilizar en esta ocasión, pero eso no le quita que el desarrollo de los personajes sea muy bueno, y pues habrá que esperar a que saquen una nueva temporada, porque creo que la serie está en su punto más alto. También mencionarles, se me había pasado también decirles, que la mayoría de los episodios de esta temporada ocurren en dos tiempos. Nos van a estar mostrando la historia que pasa en el presente, pero una historia relacionada con algún otro personaje que tal vez sea una especie de recuerdo o una especie de desarrollo alterno, pero que poco a poco va tomando relevancia, especialmente, de una vez les digo, las de Vandal Savage. Las historias de Vandal Savage que nos muestran en el pasado van a tener que ver mucho con el desarrollo de la temporada. Y al final de esta misma temporada número 4 vamos a tener una escena post créditos donde nos van a mostrar lo que viene para la temporada 5, los posibles arcos, y me llamó mucho la atención. Y de una vez, pues spoilers, por si no han visto la temporada, les puedo decir que amenazan con adaptarnos Heroes in Crisis de Tom King, y también algo de la Supergirl de Krypton que nos mostraron Jeff Loeb y Michael Turner, que se adaptó en la película de Superman Batman Apocalipsis. Esas son algunas de las tramas que posteriormente, más bien posiblemente, podamos ver en la temporada 5. Y pues prácticamente con eso terminamos esta sección de manga y cómic hecho en Corea, improvisada. Recuerden que pues ahí está Carlito Roldán, el cual cada semana nos trae su sección de manga. Y pues si quieren comprarle, recuerden que pueden hacerlo en
aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Si te queda muy lejos, no te preocupes, te lo envío hasta la comodidad de tu hogar por Correos de México, paquetería como Mercado Libre o Shopee. Manda mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga. Y si checas tu manga en YouTube, pues también te vas a encontrar con las ediciones y los dibujos de estos ricos monos chinos.
Y pues, como dice Carlito Roldán, volvemos a la programación habitual. ¿Tú, Calaca, algún tema que traigas?
Yo fíjate que vi una película, se llama The Sound of My Voice. Es de esta chava, Britt Marling, es la que salió en The OA, esa, la serie de Netflix.
La güera.
Ándale, la güera esa. Que te digo que yo me he hecho fan de ella, he visto varias películas donde sale ella que se me hacen muy chidas los temas que trata. Uh-huh. Que creo que sí les había mencionado, ¿no? Que ella, o sea, donde la he visto salir en las películas, que se supone que ella también les mete manos a la trama, o sea, como que ella escribe también el guión de la historia. Ajá. Esos temas raros, así tipo en la serie esta. De hecho, fíjate que esta película me recordó mucho a esa serie de OA, porque haz de cuenta que se trata de que son unos periodistas, creo que son periodistas, es una pareja, un hombre y una mujer, que están investigando a un culto, haz de cuenta, y ellos se hacen pasar por seguidores, pero pues se meten con estos lentes que traen una cámara ahí, para poder grabar lo que hacen los del culto, ¿no? Y haz de cuenta que ellos se meten ahí al culto, y sí, todo misterioso, haz de cuenta que los citan a un lugar y les tapan la cara, se los llevan en una camioneta y los meten a una casa y les hacen así pruebillas, ¿sabes? Para ver si son dignos, ya. Tienen un saludo secreto y todo, y total que porque dicen que ese culto es de una chava, una chava que, pues la líder, pues que es muy sabia y que no sé qué, y pues resulta ser esta chava, la güera, y haz de cuenta que sale ella de un cuarto así bien misteriosa, tapada así con un velo, y haz de cuenta que ya los reúne ahí a todos, y por eso te digo que me recordó mucho a la serie de OA, porque empieza a contar, dice, les voy a contar mi historia, así igualito, ya ves que en OA sí les cuenta su historia de cuando ella era rosa y que vivía en otro lado y todo eso, y así haz de cuenta que pero ahora ella dice que ella viene del futuro, haz de cuenta, ya es que acá ya viene desde el pasado, ¿eh? la historia esta de OA. Y esta te dice que viene del futuro y ya les empieza a decir que pues para dónde se dirige el mundo, que está bien gacho, que o sea como que viene a darles consejos para que no lleguen a ese punto, que porque ya la tierra ya se fue al carajo, ¿no? Y les empieza a dar muchos consejos, y pues estos cuates pues están así de que no, pues vamos a ver hasta dónde llega y qué nos piden, y haz de cuenta que hay un momento en que están ahí reunidos con todos, y luego uno de los del clan le dice, oye, ¿y qué música hay en el futuro? Pues, cántanos algo así, ¿eh? Para saber qué, o sea, algo del futuro. Y luego dice, bueno, les voy a cantar una canción que es de mi tiempo, ¿eh? Del futuro. Y luego se da cuenta que empieza a cantar la de una canción de los Cranberries, la de Dreams, creo es.
Ajá.
Y luego dice, y luego así dice un chavo, oye, pero esa no es del futuro, esa es de los 90, esa es de un grupo que se llamaba los Cranberries, y así como dudando, ¿da? Y que lo sacan, haz de cuenta que casi lo sacan a patadas, ¿no? Que no creer. Y ya, total que, de repente, bueno, uno de los periodistas que andan ahí, grabando todo, él es maestro, trabaja así dando clases en una escuela, y llega un momento en que la chava esta le dice, ¿sabes qué? Necesito un favor, y luego, ¿no? Pues el que tú quieras, lo necesito a una niña, y luego a fulanita de tal, que hace cuenta que está en su clase, y dice, ah, chis, ¿y ustedes cómo saben, o sea, cómo sabían todo, dónde trabajo, y, o sea, cómo saben qué es lo que yo hago, y en cuál escuela doy clases, y quién está en mi clase? Le pide específicamente a una chavilla, y al final, hace cuenta, bueno, si le dice, ¿sabes qué? Es que esa chavilla es mi mamá, la necesito para algo, ¿verdad? Haz de cuenta que la chava, que te digo que siempre sale así bien misteriosa, siempre está porque como que siempre le están dando, que dice que se está muriendo, que tiene, o sea, no sé, como que tiene una enfermedad, y siempre le están haciendo transfusiones de sangre, y como que cuando se la pide, pues tú dices, ah, no, pues la quiere para, necesita su sangre o algo, y ya, este cuate la anda ahí pensando, porque dice, no, pues cómo voy a secuestrar a una morrilla, ¿no? Y ya, pues ahí se la quieren ver, ahí se las recomiendo, se me hizo chida. Todas las películas que he visto de esa chava se me hacen así bien interesantes, bien raras, bien extrañas, como que siempre trae esos temas. The Sound of My Voice.
Órale.
Está buena el
cine. ¿Esa la viste en el Fire TV o qué?
Sí, en el Fire, sí, porque fíjate que yo ya cuando había visto las otras películas, me puse a investigar qué más había hecho ella y me salió esa y nunca la pude encontrar en Nula o así en esas páginas. Batallo un chorro para encontrar películas viejitas. Bueno, es que es del 2010, algo así esa. Y pues sí, ya que sí la encontré, me acordé, dije, pues la voy a buscar a ver si viene. Y sí, ahí venía.
Órale, para checarlo entonces. Sí, yo sí vi la primera temporada de esa de OA.
Sí, dices que ya no, la segunda ya no la quisiste ver, ¿verdad? Que se te hizo así muy raro.
No, ya ni supe cuando salió.
Está buena, pero te digo, pues, y te la dejan en un cliffhanger chido y pues, qué gacho que ya no la hicieron, la cancelaron.
Uh-huh. Va. Oye, hablando de películas, Charlie, ¿ya viste la de Thor?
No, todavía no la iba a ver.
Lástima, Charlie, porque vamos ahorita a soltar los spoilers.
Vamos a soltar los spoilers. ¿Cómo ves?
No, pues muy mal, pero ¿qué tal está? ¿Está buena? Ustedes la han de odiar porque es Marvel, ¿no?
No, a ver, Calaca, iba a decir Calaca qué le había parecido.
No, fíjate que, no, sí me gustó. Puedes estar tranquilo, Charlie. Fíjate que, yo, fíjate, no es que no esperara nada, sí, yo hasta esperaba lo peor. Yo sí pensé que
iba a ser... Va a tener spoilers su plática, digo, para los que nos estén escuchando, que todavía no la hayan visto. ¿Va a tener spoilers o no va a tener?
Pues no, libre de spoilers.
No, vamos a tratar de, nomás así de dar una opinión así, ¿no?
Ok, es free spoiler, muy bien.
Ya, la próxima semana que ya la veas, ahora sí soltamos los spoilers.
Muy bien.
A ver.
Fíjate, yo sí esperaba que fuera una porquería, o sea, yo pensé que sí le iban a echar, ya ves que, bueno, no, Charlie, no sé si escuchaste el episodio en el que faltaste, donde hablamos del cómic del Carnicero de Dioses, donde alabamos esa historia, que nos pareció muy buena, y yo dije, no, pues la van a destrozar, van a hacer una porquería, y pues, por supuesto no está 100% adaptada fielmente, pero me gustó lo que hicieron. Y en sí, pues, o sea, los chistes nunca me molestan, sí me dan risa también a mí, pero aún así me sigo quedando con, o sea, me gusta mucho el cómic, pero sí siento que sí salieron bien librados de con la adaptación.
Yo creo que no tiene nada que ver con el cómic.
Ándale, no, sí, o sea, ándale, sí, tomaron personajes, situaciones, pero pues es totalmente diferente, ¿verdad? Se van por otro rumbo.
Fíjate, Charlie, que a mí, y tú que la que Christian Bale, hasta eso no esperaba nada y me pareció aceptable su interpretación.
Sí, o sea voy a... al ver su actuación te das cuenta por qué lo eligieron a él, pues es que él es un actorazo y pues sí tiene sus momentillos, ¿no? O sea, de que sí necesitaban este personaje, sí tiene su profundidad y sí me parece que sí lo hizo bien. En esos momentos de cuando cuentan el origen de lo que vimos, lo que le pasa, ¿no? En el cómic de que pierde a su familia. O sea, tenía que darte esos momentos, tenía que provocarte esa empatía, ¿no? De que está perdiendo algo muy importante. Y pues sí se la crees, ¿no? Cuando sufre esas pérdidas. Y también me gustó mucho ya cuando están en pelea, cuando se están peleando con él en el planeta este oscuro. Me gusta mucho cómo se ve o sea, cómo logró hacer un buen villano, o sea, verlo así con la boca llena, o sea, con oscura,
sí, eso es lo que...
¿verdad? Sí. O sea, se ve muy chido, esos momentos se me hicieron muy chido, ¿no?
Como demoníaco, así, se ve muy chido, la neta. Pasa muchas interpretaciones, un gore al principio víctima, luego serio, malo, y luego vemos de demoníaco. ¿Cómo cambia él su interpretación? La neta me pareció muy muy buena su interpretación de Christian Bale. Obviamente Ándale, no,
o sea,
tiene la
no, o sea, no pude, aquí no pudimos decirte que lo desperdiciaron al actor, o sea, sí le sacaron lo que puede dar, ¿no?
Sí, claro, y obviamente no tiene la misma profundidad que el cómic, ¿verdad? Son situaciones diferentes, parecidas pero diferentes. Y no tiene el mismo tiempo de desarrollo ni nada. Pero como quiera, está muy bien para dentro de lo que tiene que trabajar, ¿va? En el caso de la historia, el Thor, pues como dijiste, los chistes pues están rebanes, están tan chistoso casi todo lo que sucede. Se me hace que ahorita son un poquito más controlados que los de Ragnarok. ¿Te acuerdas que en Ragnarok sacaban chistes nomás a lo pendejo?
Sí, ahí así también. Cierto.
No mames. Pero... Y yo riéndome en el cine de todo, güey. Qué bueno que no fueron conmigo.
No, pero no. Es que sí eran risas, pero
o sea, sí me reí, güey.
Ragnarok sí estuvo más comedia.
Aquí está un poquito más justificado todo el chiste. Fíjate, Charlie, que te la vas a... la historia, sin spoilearte de todo, es pues que como has visto en los trailers, llega la Thor mujer, ¿va?
Ajá.
Pues, se da muy buena interacción entre ellos porque, pues, por un lado está el Thor que, pues, es su ex, ¿va? La sí. Jane Foster. Y pero lo más rebar es cuando interactúa con el Mjolnir, con el martillo.
Ok.
Te da un chorro de risa porque se dan unas situaciones ahí bien curiosas. No te quiero spoilear porque te arruino el chiste.
Oye, pero yo tengo una pregunta. Y digo, y esto igual es válido para la gente que nos está escuchando, que tiene por ahí hijos o sobrinos chicos y quiere llevar a ver la película. ¿La pueden ir a ver con ellos?
Sí.
Es familiar. Sí, nada más le tapan los ojos cuando sale el Thor encueradillo.
Pero son pompas nomás, ¿no? Digo, al final del día, pues, lo malo no es ver las pompas, lo malo es cuando ya viene como con malicia, ¿no?
Sí, pues nomás es de rebane, pero yo creo que para que se echen el taco de ojo a las muchachas. Y uno okay. Que otro ahí pelado, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero fíjate que también te iba a decir de una curiosidad que me enteré hoy.
A ver.
En la película, Charlie, sale que Gore, el carnicero de dioses, tiene una hija, no es hijo, es hija. Es la hija del Thor. ¿No supiste, Calaca? Es la hija de Thor.
Ah, sí es su hija.
Sí, porque tienen ahí unas interacciones, por una situación de la película, Charlie. Entonces, las escenas salen muy naturales porque en realidad es su hija en la vida real.
Órale.
Sí, fíjate, eso me enteré. Y sale la esposa de Thor también ahí.
¿Quién es?
La mujer lobo, que mencionan al principio. No, ¿no te acuerdas?
No me acuerdo.
Que mencionan
ya,
que...
Ya me acordé que estuvieron encima de un lobo gigante.
Esa era su esposa. Es la esposa del Thor. Fíjate, ya me acordé. Les iba a decir. La Natalie Portman se me hizo muy guapa en la película. Fíjate
sí.
Que...
Oye, sí, me gustó más que... ¿Dónde? No sé si te acuerdas que una vez vi una película, aquí la comenté en el podcast, no me acuerdo cómo se llamaba, donde era un astronauta. Y ahí, yo me acuerdo, hasta sí lo dije en el podcast, que se me hizo muy demacrada, muy feillilla. O sea, que esa vez no se me hizo nada guapo. O sea, que esa vez le noté la edad. Y aquí sí es cierto, aquí sí es... Ya se la vi igual que siempre la había visto yo, me gustó. ¿No? Sí se ve muy guapa aquí.
Fíjate que a mí nunca... Me ha gustado, se me ha hecho así físicamente muy atractiva. Ni en Star Wars nunca se me hizo atractiva.
Ni en Closer.
¿Cuál es la de Closer?
Vela para ver.
Ah, si bueno, luego les digo. Ni en la de León tampoco. Ni en el Cisne Negro. En el Cisne Negro. Fíjate que se me hace curioso porque en el Cisne Negro sale la Winona Ryder.
Ah, sí.
Y sale toda restirada, o sea, realmente le tiran mucho de que ya estás vieja, no sé qué va, en la película. Y como para el año ya estaba igual a Natalie Portman, así que estaba como restirada. Y salen las de Thor, no se me hace guapa en Thor. Y luego ahorita en la película, cuando es Thor, la poderosa Thor, se me hace muy guapa cómo sale, o sea, cómo la maquillaron... Que tiene los brazotes, va. Hasta hice ahí el meme de que me pegue, pero que no me deje. Pero tiene muy buena dualidad, Charlie. Cuando no tiene los poderes. Cuando no trae el martillo, sí se ve toda demacrada. Tú ya sabes por qué, Charlie. Porque anda
claro
demacrada.
Sí. Exacto. Entonces, por lo que todos los que hemos leído alguno de los cómics de Thor, pues sabemos, ¿no?
Exacto. Entonces, sí. Obviamente no la pusieron pelona. No está pelona.
Yo pero... pensé que se iba a salir así.
Pues. No, pues sí, o sea, le ponen una prótesis para que, porque no la pueden rapar.
Pues, no, ya me rapé una vez.
Ah, ¿sabes cuándo se me hizo menos guapa en Before Vendetta? Sí. Cuando se rapó. Sí, total que se me hizo muy buena su interpretación de y se me hizo muy guapa como Thor. se nota que agarró mucha condición y muy buena la dualidad con la Jane enferma. La Jane enferma, si tú te das cuenta que está demacrada, que está enferma, que está cansada. Y la Thor, la poderosa Thor, está así resplandeciente, ¿va? Hasta eso sí, se me hizo muy buena dualidad, sin hacer oye, mucho.
Oye, ¿qué opinaste de Russell Crowe?
Ah, pues nomás de rebane.
Oye, fíjate que, ya ves que yo puse ahí un meme.
Ajá.
O sea, yo cuando vi eso, yo sí dije, híjole, cómo pobre, yo dije, pobre cuate que a eso cayó, o sea, que se esté burlando de él. Pero aquí cuando ya vi su escena, que cuando baja del estrado, si ¿sí te acuerdas? Ahí sí, o sea, eso sí me dio mucha risa porque ya, pues, o sea, el cuate está, o sea, me gustó eso, ¿no? De que el cuate no se tome en serio, o sea, no se puso así diva de que yo no voy a hacer eso, o sea, hasta sentí como si lo hubiera hecho él por iniciativa propia, de que no estaba en el guión y yo le voy a hacer esto a meterle, ¿no? Eso me dio mucha, con eso me ganó ya, dije, bueno.
Sí, claro, o sea, tú lo conoces como un actor serio, ¿eh? Pero cuando ves todo eso de Zeus, de las poses y todo eso, si te das cuenta que el vato nomás está ahí de rebane por dinero. O sea, el vato está de rebane y le están pagando. Porque también están los que nomás lo hago por el dinero, ¿eh? No, pero sí se nota que sí lo hizo.
Ándale, sí, que sí te metió ese papel, o sea, voy a hacerle, me pidieron hacer esto, pues lo voy a hacer. O sea, no tampoco así de que hoy lo hizo a fuerza, no forzado.
Exacto. Oye, Charlie, y fíjate que al final tiene dos escenas postcréditos.
Oye, pues en mi versión que vi pirata nada más vi una.
Ah, pues la buena es la primera.
Ah, bueno, la otra es de puro chiste.
No, es lo que le pasa a Jane al final. Luego te digo, para bueno, no spoilear de Charlie. Debuta un personaje en el MCU, Charlie.
Le va a gustar a Charlie.
Ah, sí, de sus favoritos. ¿Cómo ves? Ah, ya se fue.
Se tapó los oídos.
Va, muy bien, bueno, entonces luego regresa Charlito. Calaca, ¿qué calificación le das?
Le voy a dar un 8.5.
Yo creo que sí, me gustó más que... ¿Cuáles otros salieron hace poquito? Doctor Strange, Doctor yo Strange. Creo que está a nivel. Es que es diferente Doctor Strange. Pero sí me gustó más que Eternals, más que Shang-Chi.
Sí,
Spider-Man, ponle que hasta está más o menos al nivel de diversidad. Hasta eso sí creo que me gustó igual que Spider-Man.
Sí está muy buena, o sea, sí.
Yo creo que sí, está muy bien la película, hasta eso. Mejor que Moon Knight, mejor que el documental pakistaní.
Pero Moon Knight estuvo buena, ¿no?
Sí.
Fíjate que apenas, bueno, tal no termino de ver un episodio, pero sí se me está haciendo chido, interesante.
Oye, Charlie, ¿sí escuchaste lo que te dijimos? ¿Que debuta un personaje?
No, es que ¿qué dijeron? Es que en ese momento tuve que ir a checar algo rapidísimo. Pero dime.
Debuta un personaje en el MCU.
Ah, no me digas.
De los que pensé que nunca iban a debutar.
Órales. Muy bien. Porque fíjate que yo creo que la voy a disfrutar muchísimo. La otra semana es un hecho que si las incapacidades de mi gerente en turno, lo permiten, pues iré a ver la película. ¿Cómo ves? Y me voy a meter en un maratón. Voy a ver ese y voy a ver la de Minions.
Te voy a dar una pista, Charlie.
A ver.
Es un personaje relacionado con Thor.
Ah, pues hay muchos. Puede ser el Thor, el Beta Rayo Vid, el cara de caballito.
No, ¿no? Apareció por primera vez en un cómic de Thor. Es el debut de ese personaje. También ha sido Avenger. Y ha estado en cómics de Hulk. Ya, son todas las pistas.
Ok, muy bien.
No lo esperaba yo, la neta, que apareciera. ¿Tú, Calame?
Sí, no, ni yo. Se me hizo...
O sea, que va a salir en la siguiente... ¿Crees que sea probable que salga en la siguiente alineación de Avengers?
Pues, es que no... Fíjate que me quedó la duda de... Si van a sacar más películas de Thor.
Oye, ándale, eso te iba a preguntar. O sea, de hecho, yo pensé que esta película iba a ser la última de Chris Hemsworth. Ajá. Ya ves que hasta te había dicho... A mí se me hace que van a matar al Thor y van a dejar ya a Jane Foster. Por como están armando ya sus nuevos Avengers, que casi todas van a ser mujeres. Yo pensaba que le iban a hacer así, pero... Y ya, pues como terminó ya esta escena, pues créditos, también yo me quedé pensando, dije, órale, o sea que vamos a ver otra película, por lo menos.
O a lo mejor le van a hacer una serie o lo van a meter a los Thunderbolts.
Ándale.
¿Quién sabe? O sea, hay muchas posibilidades, todavía es muy pronto para saber.
Muy bien.
Ajá. Y sale en amor, Charlie, en la película.
¿El te lo suelta?
No, no es cierto, era mentira. No sale. No, es mentira, Charlie, no te creas.
Muy bien.
Va muy bien. Entonces, ¿algún otro tema que traigan?
Pues no, a ver, tú, Joe, ¿traes alguna miniserie, reseña o algo? ¿O nos vamos directo al tema principal?
Ah, fíjate que nomás quería platicar rápido, rapidito. Ajá. La publicación que puso la calaca, se murió el Kazuki Takahashi, el cuate de Yu-Gi-Oh. Ya ven que me dieron su pésame y todo.
Sí, sí.
Fíjate que falleció ahogado, no sé si supieron.
Ah, no supieron. Ah,
estaba buceando. Estuvo en una costa.
Sí, como que estaba buceando y se murió. Sí.
Órale.
Sí, o sea, hallaron el cuerpo. Tenía 60 años, fíjate, estuvo curioso. Que hallan el cuerpo de Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh. Traía un traje de estos de buzo.
Iría sí, solo.
Sí, yo creo que sí. Fíjate que curiosamente ahorita que he estado leyendo el manga, al final pone, él hace una página de, como dos páginas de epílogo en cada tomo, platicando curiosidades y todo de cuando estaba publicando el manga, ¿va? Originalmente. Menciona ahí, no, que cuando sacamos esta historia pensábamos esto, pensábamos esto otro. Realmente, fíjate que yo sí fui muy fan de la serie, todavía me acuerdo. La primera serie, la que está basada en el manga que él escribió.
Sí.
Me acuerdo todavía cuando vi la serie, cuando vi el final, porque yo lo vi en tele abierta y nunca lo acabaron. Yo vi el final de la serie y hasta que tenía internet y todo, o sea, bajé los capítulos y todo. Los subían a YouTube, todavía me acuerdo. Entonces, sí, por ahí de 2008. Entonces, realmente, pues sí fue. Al final fue una obra muy importante, ¿va? Porque todavía a la fecha siguen sacando cartas y siguen sacando animes. Obviamente ya no los hacía él. Pero el chiste era.
Eso te iba a preguntar, o sea, él sí terminó su historia.
Sí. Sí, no como el de Berserk. Saludos a. ¿A quién? ¿A Yafet o quién es?
No, a Jera.
Ándale, saludos. No, él sí lo terminó. Él escribió su manga y lo terminó. Fíjate que hace como 2 o 3 años sacó una película para celebrar el ¿cómo se llama? Sí, fue hace como 4 años. Sacó una película para festejar el 20 aniversario del final del más bien de la serie. El 20 aniversario de la serie. Y hizo una película, él la escribió, eso me quedé sorprendido, él la escribió. Y esa película es un epílogo de la serie y del manga. O sea, 20 años después sacó todavía un poquito más de historia para cerrar a varios personajes. La neta, está muy chida esa película. Sí, lo único malo, no le dieron mucha difusión en México porque no regresaron los actores de voz. No les pagaron.
Ah.
Sí, no les pagaron. Les pusieron unos genéricos y duró poquito. Nomás duró un fin de semana en el cine.
Sí.
Sí, entonces, pues ahí, te digo, al final creo que pues ahí va a quedar su obra, ¿va?
Sí.
¿Cómo ves?
Muy bien.
Fíjate, eso es lo que se me ha hecho chido, o sea, lo que siempre se me ha hecho chido de los mangas, es de que son trabajos de autor, ¿verdad? O sea, ellos siempre hicieron, bueno, sí tienen sus trabajadores, ¿no? Que les ayudan, pero ellos siempre estuvieron, o sea, es su historia, como que es muy raro que les metan, si les meten mano es cuando o se murieron o algo así, ¿no? No es como los cómics americanos que a cada rato, o sea, bueno, que han tenido muchos escritores, muchos, y acá yo me imagino como, porque pues ellos, los creadores, pues le dan, ellos mismos sí le dan su final, ¿no? No se están en la necia de acá como DC y Marvel de que son historias interminables.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, de hecho, ahorita están saliendo muchos fanarts por el fallecimiento, porque así se acaba la obra, fíjate, curiosamente. La historia de Yu-Gi-Oh! Se termina que el espíritu, que es el protagonista, trasciende, vuelve al más allá, por ponerte un ejemplo. Ya descansa, entonces están haciendo muchos fanarts del final, pues ahora con él, ¿verdad?
Sí.
Con él y todo lo que presentó en la obra, porque al final sí tenía que ver, fíjate, con eso de trascender el final, de cerrar ciclos. Pues sí, fue muy inesperado, ¿verdad? Cuando pasó esto y todo, y la neta sí, digo, al final, yo creo que fue el último anime del que yo fui fan, de los que, de esos que te dicen que te marcó así, de que, ay, güey, yo creo que fue el último, ya no he sido tan fan de otro como ese, entonces sí, realmente, pues, ahí va a quedar la obra, ¿verdad? Como les decía.
Sí, y es que sí es cierto, Bueno, ¿qué llegó primero? ¿Pokémon o Yu-Gi-Oh?
Pokémon.
Pokémon. Entonces sí, por ya después Yu-Gi-Oh! Y por eso dices, porque yo que me acuerde, esos fueron los últimos animes que pegaron aquí, ¿no? O sea, después de Dragon Ball, yo sí me acuerdo que salió Pokémon y luego ese Yu-Gi-Oh! Y sí, ya no me acuerdo de otro que haya pegado aquí, en México, bueno, por lo menos en TV abierta, porque creo que eso del ataque de los titanes también fue muy popular, ¿no?
Sí, pero en streaming.
Sí, ya no le tocó, o sea, que se volviera, o sea, pues por estar en tele abierta, que le llegara a todo mundo, ¿no?
Y fíjate, Pokémon y Yu-Gi-Oh! Siguen todavía
transmitiéndose.
Sí, Pokémon y Yu-Gi-Oh! Todavía hasta la fecha siguen vigentes, porque juegos siguen saliendo, sí. Y cartas siguen saliendo. Entonces, todavía son vigentes, fíjate, son franquicias.
Sí.
Entonces, sí, fíjate, yo creo, como estoy de acuerdo contigo, que son los últimos que pegaron. Los últimos que pegaron así a gran escala. Ya como que los actuales son muy de culto, pero por el streaming, como estos que he platicado de ahorita, que son los más populares en Japón, que se agotan cuando los publica los mangas Panini. Todos esos, ya no tocaron en tele abierta. Ya no existe ese fenómeno, ya no se da, ya todo es en Netflix.
Ándale, bueno. Sí. Ahorita que suena mucho que el Demon Slayer o no sé qué, pues es Netflix. puro de streaming.
Sí, ándale.
Sí. Fíjate que el hecho del anime es como que un fenómeno bien curioso aquí en México, porque por ejemplo yo fui muy fan, a mí me tocó por mi época ser fan de los Caballeros del Zodíaco. Y de verdad que era bien interesante ver cómo los que íbamos en la prepa, hasta los que iban en la universidad, o los que iban en la secundaria, todos los sabaditos, así te hubieras desvelado, estabas al otro día a las 8 de la mañana y viendo Caritele, nomás para ver los Caballeros del Zodíaco, porque los pasaban a las 8 de la mañana. O sea, no sé quién se le ocurría que esa era la hora buena para pasarlos, ¿no? ¿Sí o no?
Por eso se levantaba uno temprano.
Sí, como que el sábado ya sabías tú que tenías que ver los Caballeros del Zodíaco.
Ándale, sí, pues te digo, son los últimos que yo vi, que porque todos compraban cartas y todo eso con Yu-Gi-Oh! Fue de los últimos, realmente. Y ya todos los demás, pues fue por lo que veían en... Yo te lo digo, porque ni en tele abierta se acabó algo si tenías el cable. Y otros, los actuales, que One Piece, Naruto, todos esos, ni siquiera se terminaron el doblaje, ya todos esos, si tú querías ver el final, tenías que bajarlo pirata en japonés. Sí, bueno. Y entonces ya creo que fue de los últimos grandes. Va, pues ahí está lo del fallecimiento del actor de Yu-Gi-Oh! Entonces ahora sí, ¿cómo ven si pasamos al tema principal? ¿Cómo ves, Charlie?
Pues ahorita que estamos hablando y estamos trepaditos en el barco de la nostalgia, pues qué mejor para continuar con ese viaje que hablar de una saga de Omentera que de verdad hizo época y pues no es otra más que Atracción Fatal, ¿no? Hizo época desde todo lo que venía de regreso. Acuérdate que en esa época, pues se hablaba de que en los X-Men, Magneto no había salido durante muchos capítulos, nadie sabía dónde estaba. Y entonces era el esperado regreso de Magneto, porque desde el número 300 lo estábamos esperando, ¿no? Pero no regresó. Y como me estoy poniendo como medio abuelo Simpson, pues vámonos directo con Atracciones Fatales, ¿no?
Oye, Charlie, en el 300 es donde tienen el casco, ¿no?
Efectivamente, así como te estaba diciendo, el 300 lo anunciaron con bombo y platillo, que iba a ser un número especial donde regresaba Magneto por fin a la serie. Y bueno, pues vas, lo compras, y yo estaba muy emocionado porque por fin iba a regresar Magneto, ¿no? Y lo único que se vio ahí fue un casco que tenían con unas velas. O sea, lo volvieron así como que parte de un culto, como que era su ídolo, su religión, ¿no? A mí de alguna manera me pareció, pues en esa época que era adolescente, me pareció intenso, ¿no? Que Magneto se hubiera vuelto como que una figura religiosa, ¿no? Para sus seguidores, ¿no?
Uh-huh. Oye, es que no salía desde el número de Jim Lee, desde que lo dibujó ese número.
Sí, que se daba por muerto, ¿no? Que el asteroide.
Efectivamente, se dio por muerto y ya nadie sabía dónde estaba. Entonces, en el 300 regresó, pero nomás regresó su casco, ¿no?
Ajá.
Y su oficial fue en el 304, que creo que fue Atracción Fatal, ¿no? Y se ve... Sí. Esos números hicieron mucha historia porque aparte, pues era la época de las portadas bonitas de los 90s y venía con un holograma en la portada.
Sí. Y eran splash page, ¿verdad? La contraportada y la portada eran una imagen.
Exacto.
Fíjate que tiene el problema Fatal Attraction, un problema que todavía hasta la fecha sigue. que te lo venden en el evento, que un capítulo en X-Factor, un capítulo en X-Force, uno en Uncanny X-Men, luego en X-Men, luego en Wolverine y al final en Excalibur. Pero te meten tramas de esas historias, va, y no entiendes nada si no lo lees. Sí. Todavía hasta la fecha sigue ese problema. Yo creo que para... independientemente de que te están diciendo, es un crossover, o sea, tienes que comprarlo todo, pero como quiera, como que tienen que respetar al lector que viene de atrás, ¿no? El que sí está siguiendo al título.
Pero los X-Men tenían mucho ese tema en los 90s, porque también cuando publicaron la canción del ejecutor, la canción del verdugo, hicieron lo mismo, o sea, le saltaban de un número a otro, y pues el chiste era obligarte a comprar todos los números hasta los que no comprabas, ¿no? Todos los
Ándale,
que
no comprabas. Esa es la otra, que tuvieras que comprar todo. Fíjate que me llama la atención, por ejemplo, empieza en X-Factor, que se supone que ahí, según recuerdo, que estuve checando, atacan los acólitos, ¿va? Los de Fabián Cortés, atacan civiles, y luego llega este Pietro, le dicen el hijo de Magnus, oye, hijo de Magnus, le dicen. Como que lo querían reclutar, ¿no? Según recuerdo, a Quicksilver.
Sí, de hecho, tiene cierto valor para ellos, porque pues estamos hablando del hijo de Magneto, ¿no? De la figura más importante de los mutantes.
Independientemente que lo había traicionado este Javier Cortés, ¿o cómo es Fabián Cortés?
Exacto, Fabián Cortés.
Entonces resulta que al final se revela, creo que lo más importante es que los acólitos atacan humanos y había sentinelas, ¿no?
Exacto.
Y sale esta trama de la... ¿Cómo se llamaba la representante de X-Factor, Charlie? ¿Valerie?
Valerie Cooper.
Que la estaban controlando o algo así, ¿no?
Y
pierde la confianza de X-Factor. Pero pues eso te interesa si tú sigues X-Factor. Si eres el lector que nomás está leyendo Fatal Attractions, pues como que ni te va, ¿o qué opinas tú?
Pues sí y no, porque de repente pues el truco era que compraras todos los demás, que te enteraras del chisme completo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, entonces tú Calaca, hasta ahí, ¿qué veías tú de Fatal Attractions? Como que todavía no es muy importante, ¿no? Ahí con X-Factor.
Sí, no, es como tú dices, de hecho, yo la primera vez que supe del Fatal Attractions, a mí nomás me interesó lo de esto de que porque le sacan el adamantium a Wolverine.
Sí.
Y yo me acuerdo que al principio pues nada más conseguí esos números. Primero conseguí el de Wolverine y luego el X-Men. Y luego ya después también quise comprar el de Uncanny, porque pues era como que esos tres son los más importantes, ¿no?
Sí.
Y ya mucho tiempo después yo conseguí los otros nomás por tenerla completa y con los hologramas. Pero sí es cierto, cuando empiezo a leer ese X-Factor, pues sí, o sea, como dices tú, no entiendo, o sea, pues uno ni siquiera venía leyendo esa serie y no entendía nada. De hecho, pues es muy poquito de lo que trata en sí importante, eso que mencionas del Quicksilver, ¿no? Porque era el hijo de Magneto. Y en sí todo el número pues es pues cosas que venían de las tramas de la serie, ¿no? Que no sé si por ahí aparece ya en ese capítulo Exodus o no me acuerdo.
Sí,
¿verdad? O sea, es muy poco lo que tiene en relación con la historia, pero sí sí sentía yo que como que no me aportaba mucho, más que pues, pero lo disfrutaba por el dibujo de Quesada. Es lo que
tenía, sí.
¿Verdad? O sea, sí. Es lo que salva al número.
Ándale. Oye, ¿y a poco ya había salido antes Exodus en esos?
A mí se me hace que ya ya checaste el de ese de Milestones, a lo mejor ahí en los otros números que vengan se me hace que a lo mejor sí aparece.
Va, lo voy a revisar porque yo ni ahí conocía Exodus, pero no sabía si venía de más atrás. Luego sigue el X-Force, que fíjate, es Fabián Ifiesa y Greg Capullo.
Con Greg Capullo.
Ahí empezó, ¿ah? Luego se fue Spawn.
Sí. Ahí traía su estilo diferente.
Rob Liefeld. Rob Liefeld.
Ah, pues es que venía, como que le han de haber dicho, tienes que dibujar como Rob Liefeld.
Ándale, sí, pues así que si no, qué chiste, va. Y ahí lo que sale igual, que tienen ahí unas tramas con Strife, pero las dejan de lado. Ahí sí, regresa este Cable, va, que venía del futuro, como que los había abandonado, ¿no?
Sí, algo así.
Los X-Force. Y luego llega Exodus, ahí sí sale Exodus.
Sí.
Se los lleva a varios, a Richter, y quién es Charles Starr, ¿Y quiénes eran los otros? A varios se los lleva Avalon, ¿va?
Sí.
Y luego resulta que es la nave de Cable, supuestamente, ¿va? Que la había encontrado Magneto y le había hecho Avalon. Ya iban y resulta que ahí es justamente Charlie cuando regresa Magneto. Y hasta sale con una túnica que no le ves la cara, nomás ves que como que los cura. Algo de Strife. Que les había hecho a unos, les había hecho algo Strife, entonces que él los cura con el magnetismo. Sí, algo así. Y ahora sí se da la pelea Cable contra Magneto. Contra Magneto, ¿va? Y le quita la mitad del cuerpo, ¿va? Como que, fíjate que yo pienso que si yo hubiera leído cómics en aquel entonces, como que ya te estaban diciendo como que lo que iba a venir, ¿no?
Ándale, sí.
Ya era como un previo, ¿va? De que,
ya le hice esto a este robot.
Ándale, que aguas los que tengan metal, ¿va?
Sí.
Entonces, es como que lo que pasa, ¿va? De que se madrea Cable, le vuela la mitad del cuerpo, la mitad robot, la mitad tecnoorgánica, y pues ahí les toca, ¿va? Y ahora ahora sí nos pasamos a Uncanny X-Men, ¿va? 304.
Sí, como ya tiene... dices, esos dos primeros números sí están ya tiro muy... O sea, tiene bien poquito que de información para que sirva a la historia, ¿no? Que se supone que quieren contar. Sí tienes que tener mucho conocimiento de las tramas que venían. Y ya el Uncanny, pues ya es de plano sí la historia total de lo que se va a tratar todo.
Sí, pues para vendértelo, ¿va? Obviamente, sí. Para meter todos los títulos X. Y luego sigue ahora sí el Uncanny 304, que ese ya tiene más carnita. Que de hecho se lo dibuja Romita.
Romita y otros, ¿verdad? Le meten ahí otros dibujantes.
Sí, pero principal es Romita. Fíjate que ahí no me molesta su estilo.
No.
Sí se nota de repente en las carillas que es Romita, pero no.
Sí, no. De hecho, la portada se me hace muy chido.
Sí. Y ahí pues ya te explican, te dan más carnita de la historia, ¿va? Que se murió la Magic por el virus Legacy.
Que por cierto, pues a lo mejor, quién sabe si vengan en eso en el tomo de Milestone, porque sí, o sea, yo me acuerdo que mencionaban eso y yo ni cuenta y dije, órale, qué rollo. Sí, estaba muy interesante eso.
Fíjate que en uno de los que yo chequé, sí venían los números de cuando todavía estaba viva.
Órale.
Entonces yo creo que ahí debe de ser. Ese Virus Legacy, ¿cómo se supone que salió? Ya hasta se me olvidó.
Yo ni me acuerdo.
Legacy fue creado por Strife.
Ajá.
Ah, es el de Strife.
Ajá.
Órale. Entonces resulta, Charlie, que entonces, ahí, pues, ya está el Colossus, ¿va? Que se está quemando pinturas y todo, ¿va? Supuestamente ya. Ya está acabado. De hecho, esta Storm trae a Kitty. Y ya le van a hacer como un funeral, ¿no? A Magic. Se juntan todos, ¿va? Se junta X-Force, X-Factor, X-Men. Se juntan y nada, que llega Magneto, ¿va?
Se da la traición más grande, de verdad, ¿eh?
Sí, se te hizo a ti una traición muy grande, Charlie.
Pues, ¿qué te puedo decir? Al final del día, pues yo creo que Colos en ese momento tenía pues un tema de anímicamente y emocionalmente no estaba en su mejor momento, ¿no? Y pues a lo mejor su decisión fue totalmente de resentimiento, ¿no?
Sí.
Pero, se le murió su hermana y pues acuérdate que su copo de nieve era lo más importante para él, ¿no?
Ajá. ¿Qué ibas a decir, Calaca?
Que yo me acuerdo que un amigo también me mencionaba eso, de que a él no le parecía una traición tan grande. Ya ves que hasta sí lo anuncian en la portada, ¿no? Pero... Uh-huh. A mí sí se me hizo chido ese momento, o sea, yo sí me quedé así de que, órale, pues este cuate se le volteó a Javier ahí en su cara, ¿verdad? O sea, le dijo, no, yo me voy acá con este cuate, y así como ese Charlie, o sea, sí está justificado por eso que mencionas tú ahorita, de que estaba quemando pinturas y que se supone que desde que murió su hermana, que ya no se vuelve a transformar en Peter, ¿no? O sea, siempre anda así con la armadura. Ahí menciona eso, ¿verdad? De que ya no quiero sentir nada, o sea, no, ya no quiero volverme así, en carne, porque pues, el dolor, o sea, para no mostrar sentimientos, sino...
De hecho, le dice a Javier, tu sueño me decepcionó, me falló. Sí, le dice, nunca te lo voy a perdonar, le dice al profesor.
Porque en sí, al que friega, al que le da un fregadazo es al Bishop, ¿verdad? O sea, para salvar a Magneto. Y yo, pues yo siento que en sí eligieron que atacara a Bishop porque era el nuevo. O sea, no era un X-Men que, o sea, si hubiera atacado a otro de la alineación original, no sé, o sea, alguien de más peso, ahí sí hubiera estado más dramático, ¿no?
Uh-huh. Y pues llegan los acólitos, ¿verdad? También ahí. Y le dice Pietro, no, que tus acólitos, no sé qué, anduvieron matando humanos, que es lo que pasó en X-Factor. Y el Magneto mata ahí uno, ¿ah? Que dice, oh, que la ley de Magneto, ¿ah? mata ahí uno, no lo mata, lo hiere nada más, lo ahorca tenía como tentáculos, algo así, ¿no?
Sí.
Y luego resulta que le dice, ahí se dan cuenta, ¿no? Dice, no, ya lo perdimos, Magneto ya tiene como que mentalidad de salvador de la humanidad, o sea, de la raza mutante, ¿va? El chiste es que se van, ¿va? Se van en la navecita. Y luego de ahí se pasa al 25, va al X-Men 25, que yo creo que es el que más vamos a revisar, que es que tienen los, ¿cómo le llaman? Los protocolos de Magneto. Es un escudo, ¿no? Con satélites, para dejarlo fuera. Y Magneto se enoja y, me dejaron fuera de la Tierra, va. Y les hace un apagón global. De hecho, varios personajes se dan cuenta, la Mole. La Mole se andaba bañando y se le fue la luz y se enojó. Y también está Nightcrawler y Capitán Bretaña, eran de Excalibur. Y luego ya van los X-Men, va, que hacen un equipo. Fíjate que hasta ahorita volví a reflexionar el equipo que va a pelear con Magneto. Yo decía, ¿por qué no fueron los chidos? O sea, fueron unos que Gambito, por ejemplo, ahí anda Gambito. Que dije, ¿por qué fueron estos específicamente? Va Wolverine y Gambito, según que porque son sigilosos. Van Jean y el profesor, que usa una armadura, según que para caminar, ¿va? También ahí. Ellos van para, supuestamente, se le van a meter a la cabeza a Magneto, ¿va? Ellos dos, el profesor y Jean, para debilitarlo. Y los últimos dos son Rogue y Pietro, supuestamente para desestabilizarlo, ¿no? O sea, que se le metan en la cabeza. Ah, que de hecho se me olvidó decir, en la pelea, en el funeral, la Rogue de volada va y lo besa, según lo besaba de no, mira, ven, vente para acá, y nada, era para tumbarlo, ¿va? Para neutralizarlo, pero nada, ya tenía un campo Magneto para, así como un campo de fuerza, ¿no? Por eso no le hizo nada el beso de Rogue. Y ahí van en el Blackbeard a Avalon, llegan y pues se arman los madrazos, todos contra Magneto y los acólitos. Y al final, pues, pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Como dices, Wolverine le tira un garrazo y ahí le saca la adamantium, ¿va? ¿Tú cómo viste en su momento cuando conseguiste ese número que lo leíste la primera vez? ¿Qué te acuerdas?
Ah, te digo que sí me acuerdo que sentí como que le faltó más porque dura bien poquito. Yo pensé que sí iba a ser más páginas de la pelea. Pero sí, yo me acuerdo que el se me hacía bien chida la tarjetita esta de la PepsiCard. Y pues en ese número 25 no sale esa imagen, sino hasta el siguiente de Wolverine, ¿no? Y sí, pues ya como ya iba uno con el conocimiento de que eso es lo que quería ver, pues así todavía no me, o sea, pues no me pasó eso de que ya le quitaron la mano. Pues ya iba yo esperando ese momento. Pero sí sentí yo como que le faltó más, un poquillo más de acción o de más tiempo en la pelea, porque como que sí son muchas páginas de la planeación o de lo que está el contraataque de Magneto cuando lo corren del planeta, y ya es bien poquitito esta acción de qué pasa con Wolverine.
Lo dibuja Andy Kubert, ¿va? Andy, ¿tú sí, Charlie? ¿Qué te pareció el 25 de X-Men?
Pues sí me gustó, la verdad es que yo no encontré nada de desperdicio en ninguno de esos, ¿no? Todos me gustaron, la verdad, ¿no? Se me hizo muy intensa, aunque ahorita si ya la llegara a leer de nuevo, pues ya la encontraría un poquito más de fallas. Pero bueno, cuando estaba en mis 12, 13 años, que fue cuando la leí, pues me pareció espectacular simplemente, ¿no? Digo, yo no me imaginaba que a Wolverine le fueran a quitar el adamantium, tampoco tenía pues pleno conocimiento de que le iban a de que Colo se iba a ir con los malos, ¿no? Todo eso, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo ves?
Tú sí lo leíste cuando salió, ¿ah?
Sí, yo sí lo leí cuando lo salió, incluso lo compré en hologramas en original, por ahí debe de estar.
Órale. Yo fíjate que pues, yo lo compré cuando lo sacó Televisa.
Ah, también lo compré de nuevo cuando salió Televisa, no, lo compré. Bien. Diría el chunga para hacer una revisión y ver qué tal le
quedó. No, es para más placer.
Ajá.
Y fíjate, pues ya sabía, va, pues ya tenía 20 años, ese spoiler, y en la portada.
¿Las ediciones de Viz no las compraron?
No, yo no.
Lo sacaron dos tomos, yo nada más conseguí el segundo, creo. Ya no me
acuerdo. Que el holograma se veía como fotocopiado o algo así,
sí,
¿no?
Sí, o sea, ándale, sí, no lo sacó en tarjetita, sino así era una impresión de la portada.
Sí.
Lo metieron allá al escáner.
Yo creo que ni consiguieron ni el original, va, sin la tarjetita, ¿verdad?
Sin la tarjeta,
Y pues resulta que a mí sí me gustó ese número 25. Como dices, es que el problema es ese, que a lo mejor le meten mucha mucha trama, va, pero a los meros madrazos sí está muy bueno. Sí. Todo lo de Magneto, desde el número anterior, porque desde el número anterior que se está acordando de su pasado, que es double size, el anterior, el 304.
Ah, pues ese en el 304, cuando está recordando su pasado, esos dibujos son de Jay Lee.
Ah, neta.
Sí, ese es el estilo con el que empezó.
Estaba muy chido. ¿Por qué tenía que terminar como terminó, va, Jay Lee?
¿Cómo?
Sí, esos del pasado están muy buenos. Sí,
él dijo, no, ya aprendí a dibujar, a mejorar mi técnica, estaba más chida como estaba.
Ándale. Y pues sí, haz de cuenta que luego resulta que, como decía, pues ahora sí los madrazos, va, y nada, que le saca el adamantium a Wolverine. Y Javier se enoja, va, y de volada, no, que ahora sí te pasaste, va, y pues le hace el ataque psíquico, va, que tendría consecuencias más años después, va, porque ahí nació Onslaught. Pues ahí quedó marcado Fatal Attractions, va, le quita.
Ay, pues de hecho, llega Colossus por él, ¿verdad? En eso
sí
se acaba.
Se lo lleva, pues, según que para cuidarlo, ¿va? Él lo va a cuidar. Que de hecho, como que no lo veían muy bien los acólitos a Colossus.
Sí.
Y no lo veían muy bien y todo. Y dice, no, yo lo voy a cuidar y no sé qué. Y ya se regresan a la Tierra. Y luego de ahí nos pasamos al Wolverine. ¿Es que 72 o 75?
75.
Que fíjate que no me acordaba, calaca. Que van en, se supone que todo el número van en el Blackbeard bajando, ¿va? Del espacio. Sí. Y en la mente de Wolverine está Jean, y como que no te diste cuenta que como que quieren hacer un homenaje o a Weapon X.
Sí, anda, sí, se salen todos esos momentos de Weapon X.
Yo me quedé, ahorita que lo releí, dije, ah, chis, hay muchas viñetas tipo Weapon X con estos, ya ves cómo lo dibujaba el Barry Windsor Smith, va, que como que le ponía como espinas, así.
Ándale, sí.
Le salían de repente espinas y picos a la gente, ¿va? A los personajes. Sí. Entonces dije, ah, caray, fíjate, como que cuando lo leí la primera vez, creo que cuando lo leí la primera vez ni había leído Weapon X. No lo había identificado así. Y ahorita, ah, chis, pues está en todo el aspecto de Weapon X. Que supuestamente como que lo están tratando de mantener vivo mentalmente, ¿no? Porque el trauma fue muy fuerte. Y ahí, pues van bajando todo el número, ¿va? Y ya hasta el final que se cae Jean, se sale del avión, va, bien, bien dramático, y la que la salva es Wolverine, va, que reaccionó. Que estaba soñando, ¿con quién estaba soñando?
Con Iliana, ¿no?
Sí, era Iliana, ya ni me acuerdo.
Sí, era Iliana.
Y ya le decía de ven a la luz, va.
Ándale, sí, porque pues como ella ya se había muerto, y se supone que el Wolverine ya estaba también por morir.
Dame la mano, va, y resulta que le da la mano a Jean, la salva. ¿Cómo ves tú, Charlie, ese de Wolverine?
Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que mis favoritos fueron los de los X-Men, porque creo que fue donde se dio más la trama. Ya de repente yo sentí un poquito que ya en la trama del de Wolverine como que bajaba un poquito la intensidad de la saga, o a lo mejor es porque ya había pasado lo del adamantio, ¿no?
Oye, pero también por lo de que era el 75, ese número siempre es, tiene que ver con las muertes. ¿No crees que dirían, al amor se va a morir Wolverine en el 75? Ya ves que siempre pasa eso. Y resulta que, pues, resulta que ya después de eso vemos que está en el, ¿qué? En el Salón Peligro, que le ponen unos robots, ¿no? Algo así.
Uh-huh. Ah, sí, pues ahí es cuando se descubre que son garras de hueso.
La revelación. Tú, Charlie, ¿cómo fue en tu momento tú que cuando se descubrieron las garras de hueso de Wolverine?
Pues lo que pasa es que todos imaginábamos que esas garras eran metálicas y que se las habían puesto, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya después vimos que en realidad eran unas garras que eran directamente del de hueso, pues como que empezó otro rumbo interesante en Wolverine, porque acuérdate que también a partir de las garras de hueso se mostró como que un Wolverine más salvaje, ¿no? Iba como que en la lucha contra no perder su humanidad, ¿no?
Sí, pero ahí de repente de que todos se quedan de que no puede ser, va, no lo puedo creer. Y ya ves la viñeta donde el vato saca las garras, va, que le duele. Y ya después se lo curan y se va. Le deja el sombrerillo a la Jubilee, que era su psychic, ¿va?, en aquel entonces. Y ya se va. Y ahí pues prácticamente como que ahí termina la historia principal, ¿no? De Fatal Attractions. Luego ya sigue uno de Excalibur, porque pues tenías que vender todos los títulos, ¿va?, de X-Men.
Oye, pero sí, ahorita que mencionaste que a ti te pareció el más flojo, el más aburrido, ¿no? Ajá. Fíjate que a mí también, cuando lo leí la primera vez, también ya dije, hasta el dibujo feo, no sé, o sea, dije, no, pues sí, como dices tú, nomás por poner todos los títulos, pero ahorita que lo chequeé otra vez, me gusta o sea, que termine con esto de, o sea, le dan seguimiento a lo de Colossus.
Ajá, sí.
Eso sí se me hizo chido, que, o sea, pues le manda a hablar esta Kitty, ¿no? O sea, la usan a ella para que... Ven, no sé para qué. Quién sabe qué le dice que le va a decir. De hecho, el Colossus sí le dice a los acólitos, ¿no? De que no, sí, voy a ir porque pues no creo que ella me traicione, ¿eh? O sea, no creo que sea una trampa. Y pues resulta que sí es una trampa y lo agarran. Y como que estos le quieren, dicen, es que le elevaron el cerebro, ¿no? Como
y
que,
nada.
¿No? Ándale, ¿no? Y ya, total que igual se vuelve a ir, ¿eh? Le vuelve a decir a Javier, ¿sabes qué? Pues no te culpo, o sea, no. Eso se me hizo chido, que le dice, no te culpo por la muerte de mi hermana, pero pues, como le dijo, ¿no? O sea, tu sueño no ha servido de nada, o sea, yo voy a tratar de seguir el camino de Magneto, pero haciendo, tratando de sí ayudar a la comunidad mutante, ¿no? Tratar de protegerlo. Es por eso que yo rescato ese número nomás, o sea, porque sí le dan un seguimiento a eso de Colossus.
A lo de
pero
Colossus.
Sí, todo lo demás, sí, ¿no? Es más, creo que por ahí vuelve a salir esta Rachel, los números.
Sí,
que...
se pelean Cable contra Phoenix. Pero yo no sé
que eso, si te fijaste que es dibujo de Derek Robertson.
Ah, no, ¿a poco lo dibuja él?
Sí, ahí me fijé ya en los créditos y dije, órale, es el cuate de los. Y ya viendo, me fijé en los dibujillos, sí, esa parte de Cable con Rachel, sí, son los de él.
Yo no entendí por qué tenían que pelear, o sea. Llega como que a echarle la culpa, va, de que ella tiene la culpa lo del futuro.
Sí, ándale, sí.
No sé si ahí ya sabía que era su carnala.
Ah, es que porque traía, como que era, acababa de llegar, ¿no? Sí. Tenía poquito que había llegado y pues trae las marcas, esa historia se explica en este cómic que nos ha dicho Charlie, Días del Futuro Presente, porque son marcas de un cazador, del, no me acuerdo
de si era, mutantes, sí.
Que porque era cazadora de mutantes, ¿no? Esas marcas que traía. Creo sí. Que por eso la
trajo. Efectivamente, esas marcas eran de que demostraban que ya era un mutante sabueso, que tenía que estar persiguiendo a otros mutantes.
Y luego también sale por ahí Kurt, Nightcrawler, que se pelea con los acólitos, también ahí andan los acólitos. Y al final dicen, que por eso tiene que existir Excalibur, va, nos vamos a... Porque como que ahí... Como que es un relanzamiento de Excalibur, que como que una nueva etapa, algo así, entendí que eran los New Excalibur.
Sí, eso, algo así dicen al final, sí.
Ya no supe porque ya nunca volví a leer ningún cómic. Creo que es el único cómic de Excalibur que he leído. Y al final nomás le dan que agradecimientos a...
Alan Davis.
A Chris Claremont y Alan Davis por lo de Excalibur. Y ya ahí termina el Fatal Attractions. Y pues como dice, sí se regresa a Colossus. Luego Colossus se muere, va, para lo del Virus Legacy.
También, sí, ¿verdad? También por ese mismo virus, ¿no?
Se muere, pero para como que la cura, ¿no, Charlie?
Sí,
efectivamente. El chiste de Colossus es que murió para poder salvar a los demás. Como que ahí se redimió un poquito, ¿no?
Sí, y luego ya regresa hasta la Astonishing, ¿va? El de Joss Whedon. Sí, fíjate, fíjate que ahorita con esta releída rápida que les digo que no tuve chance de leerla como hubiera querido. sí, sí me sigue pareciendo muy buena historia. O sea, tiene sus detallitos, ¿va? Como cualquier cómic de crossover. Pero como dice Calaca, los de X-Men y el de Wolverine, que es donde está la historia principal, sí están muy entretenidos. Y los personajes involucrados, ¿va? Como Colossus. Yo creo que nunca me hubiera imaginado un cómic donde Colossus fuera el personaje más importante, ¿no? O sea, él es el personaje con el que con el que te identificas de cierta manera, ¿no? Es el que está sufriendo.
Ándale, porque sí me acuerdo que me gusta mucho esa escena en Excalibur, cuando lo quieren, cuando según ellos que le quieren ya sacar del trance en el que está, y que ahí suelta, o sea, se suelta, ¿no? O sea, ya ves que eso que nos había estado mostrando en los otros números, que no quería dejar de ser la coraza, de la armadura de Colossus. Ahí se suelta a chillar, ¿no? O sea, porque ahí menciona de que no, pues es que le fallé a mi hermana, yo estaba aquí para protegerla y no la pude cuidar. Ahí en ese momento es como que ya les cae el 20 de que dice, no, pues es que o sea, le pegó gacho, ¿sí? y ya por eso ya lo dejan irse, ¿sí? De que no, pues sobre, si eso es lo que necesitas, pues sobre.
Y las consecuencias, pues como lo dijo Charlie, el Wolverine Federal, Onslaught, ¿qué más? Oye, Jean y Scott se casan después, ¿no? Es después de eso.
Es en el número 28.
Como a los tres números.
A los tres números.
Porque, ¿sabes que también en Excalibur se reconcilian la Jean y esta Jean y Rachel, como que no se llevaban, ¿no?
Sí, es cierto.
Ahí platican y ya se empiezan a llevar, porque ya cuando se casan ya anda ahí como si nada la... Sí, porque me acuerdo que andan así como si nada cuando se casan Jean y Scott, ahí andan Cable, va, y Rachel, sí. Los hijos, va, andan ahí bien amiguis. Pues como que ya habían arreglado sus broncas, ¿no? Ahí al final de... en esos números de X-Men. Y sí. El Wolverine, acuérdate que tampoco está, ya se había pelado. Fíjate, pues sí es cierto, ahí lo tengo, el de la boda de Scott y Jean. Órale. ¿Qué más, Charlie? ¿Qué te gustaría comentar de Fatal Attraction?
Pues lo de las tarjetas, ¿no? Lo del fenómeno de la mercadotecnia que vino, sí, muy fuerte con eso, ¿no? Digo, era como que llegar tempranito a tu tienda donde compraba los cómics y llevártelo en rapidísimo, porque fíjate que pasaba que luego se llevaban los hologramas, güey. O sea, te llegaban.
¿Se los arrancaban? ¿O qué?
Sí, se los arrancaban.
Oye, es que sí están muy chidos. ¿Sí los has visto tú, Joe?
Sí, los originales. Chidos, sí.
O sea, sí, los mueves y sí, o sea, sí traen el volumen acá, bien chido.
Los de televisión.
Y luego los hologramas, también tenían un tema muy padre, que no todos valen lo mismo, ¿no? Si te has dado cuenta que según el color del holograma, había algunos que eran un poquito, oye, así, más caros.
¿Por qué variaban? O sea, no eran
por todos colores, había hologramas negros, ¿no? Había verdes, azules y negros.
Ándale, es que, pues yo los que yo tengo son todos verdes. No me acuerdo si uno de Wolverine se veía más claro o azul, ya ni me acuerdo. Pero sí, los negros nunca los vi.
¿Tú qué crees que valía ¿Qué crees que valía más en aquel entonces, Charlie? O tú, Calaca, ¿el holograma, la portada doble o la historia?
Pues yo digo que sí se fueron por el holograma.
El holograma,
¿eh? Sí, pero como dices tú, o sea, la historia estuvo buena. Lo bueno es de que no fue una excusa para vender holograma. O sea, sí, por lo menos sí nos dieron unos...
Sí, mucho mercadotecnia en cuanto a cómic.
Sí, en esa época sí era cuando abundaban esas portadas metalizadas de holograma y recortadas y no sé qué.
Yo me acuerdo que salió
lo de la época del clon. Sí, cierto. En la época del clon también sacaron muchas portadas así.
Pero fíjate cómo te digo, o sea, eso de por lo menos la historia estuvo entretenida. ¿Y cómo sigue la fórmula? Es que es la misma fórmula que venía de o sea, era la misma fórmula que venía desde, ¿te acuerdas? De la muerte de Superman, de todos los títulos haciendo crossover.
Ándale, sí.
Que de hecho ya venía desde Spider-Man, desde Kraven Last Hunt.
Sí.
Ellos siguen esa temática y luego la replican en, pues, por ejemplo, decía Charlie, la de la canción del ejecutor. Luego también en Yo creo que la menos dañina fue Age of Apocalypse, pero porque cancelaron todos los títulos. Cancelan todos los títulos y son títulos nuevos, va, entre comillas. Pues ahí no importaba tanto si... pues cada título era una historia, ¿va? Casi no hacían referencia a otros, sino que ahí ya venía toda la información.
Sí.
Entonces, pero como ejercicio yo creo que estuvo muy bien ese Fatal Attractions, ¿no? Digo, por lo menos la historia sí está muy entretenida y tuvo consecuencias, como decíamos.
Ándale, sí, llega por más historia.
Llega todo lo de Wolverine, luego llega Onslaught, lo que le pasó a Colossus al final, ¿va? Y todo eso, va, pero yo creo que fue una historia que va a marcar más época por el fenómeno de coleccionista, ¿no? Al final.
Sí.
Y luego ya ves que venían las Pepsi Cards y todo, también lo de Wolverine y todo eso.
Yo creo que con eso yo me enteré de esa historia.
Y pues todos esto, no, es que los hologramas, sí, espérate, pero también la historia, o sea, es algo que siempre va a existir, ¿va? En ese periodo de tiempo.
Ándale, por lo menos a mí me llamó la atención leer la historia por, o sea, bueno, esos cómics por la historia, o sea, porque sabía yo que le iban a quitar el adamantium a Wolverine. En sí ya pues, los hologramas ya eran un extra, ¿no?
Un extra, sí. Pero como decías, pues eso pasaba mucho en aquel entonces con cualquier título. Fíjate que no te había platicado, compré un tomo de Jim 13.
Ah, el nuevo que salió de Disney.
Sí, pero fíjate que les decía a David, saludos a David, que los números que dicen Amazon que traen no vienen todos. Está mala información.
¿Cuál les decía que traía?
¿Te das cuenta que en Amazon dice que trae la primera miniserie?
Sí, son cinco.
Cinco, y luego la segunda, regular, que trae como cinco números, y luego que unos especiales, creo dice unos especiales. Y nada, en realidad nada más trae la primera miniserie y los primeros cinco de la segunda. O sea, trae 11 números.
11 números.
De Jim 13.
Que hubiera un número cero.
Sí, viene un número cero. Entonces, ¿sí te acuerdas que Jim 13 tuvo 13 portadas?
Ah, sí, cierto.
O sea, ya eso es una... Fíjate que hubiera estado bueno, hubiéramos aprovechado también para hablar de especulación, aprovechando de Fatal Attraction. Pero, o sea, 13 portadas para Jim 13. Entonces, igual los hologramas. Fíjate, ahorita que está diciendo Charlie de los hologramas, a mí me tocó con los de Televisa. Yo llegaba al Sanborns el día que salían, bien temprano, a las 8 de la mañana, porque era la hora que yo pasaba por donde había un Sanborns, y llegaba y agarraba mi copia de volada.
Se acababan.
Sí, y me tocó ver números ahí de Fatal Attractions, que era el semanal. Sin el holograma, o sea, le arrancaron el holograma chafa de Televisa.
No lo embolsaron, no venían embolsados.
No, esos no venían embolsados.
Sí, se les roló. Sí, saben cómo somos aquí en México.
Sí, fíjate, pues obviamente ya nadie quería el Fatal Attraction sin
holograma.
Sin holograma, ¿va? No me imagino el pelado que tenía todos los hologramas solos. O sea, como para qué o qué. Entonces yo te digo, como les decía antes de empezar a grabar, yo ahí todavía los tengo. Y ya ves, Charly también dice que tiene los originales y los de Televisa.
Los de Televisa, ¿no?
Pero sí me gustaría, como les decía, tener el tomo, a ver qué tal están los tomos recopilatorios, porque eso sí traen toda la historia, porque falta hay historia complementaria, o sea, para entender perfectamente Fatal Attractions.
Sí, luego se siente, ¿verdad?, que están hablando de cosas que no, o sea, que ya no vimos.
Sí. Bueno, muy bien, Calaca. Entonces, Charlie ya se nos peló.
Sí, ya no volvió.
Ahí pasa, cerró el changarro. Entonces, si no hay más por el momento, estuvimos... ¿Qué te dije? Joe Exodus.
Charlie el acólito.
Y la Calaca sin adamantium.
Y nos vemos la próxima semana.